Bueno, ya estamos con Joanny, renovamos el saludo. Bueno, él adelantaba esta mañana una suerte de quiebre, ¿no? A lo largo de este tiempo. El tema de la justicia, digamos, tan cuestionada, ¿no? En estos últimos tiempos. Vos sabés que yo me quedé pensando cuando vos presentaste el tema hoy a la mañana con respecto a este caso, ¿no? Que genera una verdadera conmoción social, ¿no? El del asesinato de este chico, que también estamos viendo desde el sector de la justicia atribuyendo ciertas responsabilidades casi, diríamos, exclusivas al periodismo de investigación, a los medios de comunicación, dirigir la opinión pública o de direccionar la opinión pública, y que después a partir de esa situación empieza una etapa de estigmatización hacia aquellos que están cuestionados, principalmente ello tiene que ver con los casos de corrupción, ¿no? Es decir, hay un sector de la justicia y abonando un poco la idea del gobierno de que la culpa la tienen otros, ¿no? Los que informan, los que difunden, pero principalmente los que investigan, ¿no? Estos casos que son archiconocidos.
Sí, ¿sabés qué pasa, Mónica? Que cuando entra a tallar la anarquía, el que grita más fuerte es jefe.
Claro.
Repito, cuando entra a tallar la anarquía, el que grita más fuerte es jefe. Y un poco esto es lo que nos ha pasado y nos está pasando. Este proyecto de ley que vos hablabas recién, que es un proyecto de ley que se presentó a los pocos días de la asunción de Alberto Fernández, que tiene tres patas principales: limitar la libertad de prensa, que la corrupción no tenga prisión preventiva y limitar los alcances y los trabajos de los colegios profesionales. No hay que ser erudito para darse cuenta que lo que quieren limitando a los colegios profesionales es que, por ejemplo, el colegio de abogados no tenga ninguna injerencia cuando se tenga que hablar del tema de la magistratura, para que quede todo en potestad del gobierno, que no tenga nada que ver los abogados. Cuando se habla de no prisión preventiva a la corrupción, en realidad lo que se está haciendo es abrir el paraguas para lo que viene, para lo que hubo y para lo que hay y para lo que viene. Y cuando se limita la actividad de la prensa, lo que se busca es justamente esto: que no se pueda alertar a la sociedad de las situaciones que suceden y son investigadas. Mirá, el proyecto que está para el estudio en las cámaras legislativas es muy fácil de explicar. La corrupción no va a tener prisión preventiva. ¿Qué es la prisión preventiva? La prisión preventiva es una figura jurídica al que puede apelar un fiscal en caso de que haya una nueva, esté aplicando el nuevo Código Procesal Penal, o un juez, cuando evalúan fiscales y jueces que esa persona puede afectar el normal desarrollo del proceso o fugarse.
Claro.
Cuando hay peligro de estas dos cosas, se hace la prisión preventiva.
Sí.
Bueno, ¿qué es lo que plantea este proyecto? Que para los temas de corrupción no haya prisión preventiva. Es decir, en algún punto, que haya posibilidad de afectar el normal desarrollo del proceso o puedan fugarse. Vamos a leer lo que dice la ley y vamos a leer el entre líneas también. Ahora, fíjate vos cómo sería el mecanismo. Viene Mónica Leiva, hace una investigación y descubre, con pruebas en la mano, que fulano de tal funcionario ha defraudado al erario público. ¿Qué es lo que se hace con esta ley? La llaman a Mónica Leiva, le dice: ¿usted hizo esta denuncia? Sí. ¿Usted tiene pruebas? Sí. Perfecto. Llame al fulano de tal, que es el corrupto, y avísenle que es corrupto pero que no tiene prisión preventiva. En base a los dichos de un periodista, se van a utilizar la investigación periodística para decirle a los corruptos que no tienen prisión preventiva. Sí. Pero mirá vos lo perverso de esta ley. Mirá lo perverso de la ley. Viene un tipo que tiene un manejo de corrupción porque manejó mal los cheques de una municipalidad, ve que está cercado por la justicia porque lo están investigando, habla con un periodista y le dice, denúnciame. Va el periodista, lo denuncia, e inmediatamente el tipo se gana la no prisión preventiva por la denuncia que se le hizo. Pero mirá lo perverso. Sí. Va a llevar a muchos periodistas a que sean conniventes con el corrupto.
Y sí, en algún punto sí.
Mirá, mirá lo perverso. Bueno, en este sentido, muchos creen que la ley, esto no va a salir. Yo me río. Bueno. Han salido tantas cosas que no puedo asegurar que esto no va a ser. Ahora, la gente, y aquí voy al ojo del editorial de hoy, la gente no es tonta. A esto lo ve, a esto lo escucha, a esto lo entiende. Entonces la gente se aferró al caso Fernando. Por Fernando, pero también porque desde Fernando la sociedad está enviando un mensaje a la justicia y a la clase política. Fernando no es el chivo expiatorio, es la excusa para que haya solución para Fernando, pero para que la clase política y la justicia escuche que el clamor es popular y nacional, ya que tanto les gusta utilizar estos términos. Pero además de popular y nacional, está expandido, porque hubo manifestaciones en la mayoría de las capitales de la provincia y en muchas ciudades, 1, 2, 3, 5, pero se movilizaron alrededor de esto. ¿Se movilizaron por Fernando? Sí, pero se movilizaron también porque el caso en Fernando se ha transformado en el caso emblemático que pone a la justicia al borde del precipicio. Y desde ya les adelanto, si la justicia no satisface a la sociedad en un caso como este, que es un caso pintado de libro, casi obvio, si la justicia no da un mensaje claro y contundente, no solo que recibirá la justicia el escarmiento, sino que es muy probable que a Alberto Fernández se le haga muy difícil gobernar lo que le queda de gestión. Porque la gente está harta del caso Fernández, de la inseguridad y de muchos otros temas. Mira, hay un médico en Nogoyá, él lo ha hecho público, lo puedo decir, el doctor Julio Sabio. Un muchacho muy joven, pero un eminente traumatólogo, que estaba en Rosario ganando muy buen dinero y trabajando, pero viste que habemos algunos que, no sé por qué, pero tenemos que volver a... Y este muchacho dijo, bueno, lo que me resta, ya aprendí lo más que puedo aprender, me he transformado en lo que me he transformado, tengo una agenda con colegas que son eminentes. ¿Por qué no dejar en la ciudad de Nogoyá una suerte de clínica en donde no tengan que viajar ni a Rosario, ni a Buenos Aires? Las complejidades las pueden tener en la ciudad de Nogoyá, ¿no?
Sí, sí, sí.
Este muchacho empezó a trabajar, invirtió, está invirtiendo. Los otros días le llegaron los impuestos. De impuesto inmobiliario le llegó 87,000 pesos.
Tremendo.
Entonces vos decís, ¿cómo? Alguien que invierte, que trabaja en la salud, el Estado, porque lo ve trabajando, porque lo ve que vienen especialistas, que hacen atención, le mete un inmobiliario de 87,000 pesos. Y no es que tiene una hectárea, tiene una pequeña construcción. Entonces el Estado, en vez de ser tu socio, es tu saqueador. Y eso la gente también lo ve. Entonces cuando el Estado se transforma en tu rival, en tu competencia desleal, en tu saqueador, y llega un momento donde el hartazgo llega. La gente está al borde del hartazgo. Y muchos dirán, pero no le perdonan a Alberto Fernández y le perdonaron a Macri. No. No son 2 meses de Alberto Fernández, son 8. Porque desde las PASO Alberto Fernández sabía que iba a ser gobierno. Y estamos atravesando diciembre, enero, casi febrero, y todavía no hay un plan en un país que está que arde. Y lo de hoy. Acá hay un tema que tiene que ver con Fernando, la alegoría y el símbolo de Fernando, que exceden al hecho jurídico, pero que toman al hecho jurídico como un acto fundacional de los tiempos que vienen. Me atrevo a decirles, y te diría casi sin temor a equivocarme, que si el caso Fernando, si el caso Fernando no satisface en su sentencia a la gente y deja entrever que en el medio ha habido manos oscuras, ojo, que la justicia va a estar en problemas y la gobernabilidad del presidente, lamentablemente, también. Ojalá no sea así. Pero ¿te acordás cuando yo te decía allá por el 2015, cuando iba a entrar Macri, que yo les decía en este mismo editorial, muchachos, el problema no es económico, el problema es de la justicia? Cuando ahora ingresó Alberto Fernández, yo les decía, muchachos, el problema no es económico, el problema es de la justicia. Bueno, esta es la prueba acabada de que el problema es de la justicia. A lo económico no le tenemos miedo, ahora con la justicia no.